Padre, quiero también unir esta oración a la que ha hecho tu siervo. No porque la que él ha hecho no tenga el poder y el impacto que te ha pedido, creemos que tú has escuchado, sino que también quiero unirme y expresar mi fe para, Padre, rogarte también que tú abras los corazones, toques cada vida aquí en este lugar y los que a la distancia están conectados también van a escuchar el mensaje y la posteridad que tendrá esta palabra. Tu palabra es el agua limpia que limpia a la iglesia y le quita las arrugas. Tu palabra es viva y es eficaz. Queremos que hoy se demuestre una vez más que es así y en nuestras vidas se dé un impacto transformador y se geste, se consolide la vida del reino de Dios en nosotros y en nuestras familias y en la comunidad de donde tú nos has puesto. Gracias, Señor, en ti confiamos. Dirígeme en cada idea, cada pensamiento. No me permitas hablar a mí, sino hablas tú por medio de mí. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, vaya a Hebreos capítulo 10. Estamos exponiendo las actitudes peligrosas según la revelación bíblica. Y en ese recorrido bíblico hemos tocado algunos aspectos de las actitudes. Y Dios nos ha venido hablando con el deseo del Espíritu de que esta palabra pueda causar en nuestras actitudes cambios profundos, radicales. A tal medida que por nuestras actitudes podamos facilitarle a Dios el proceso de la obra que Él está haciendo en nosotros. Hemos visto que hay actitudes que son buenas, son constructivas, y hay actitudes que son destructivas y que le impiden a Dios obrar y que impiden el proceso de la fecundación de la bendición de Dios para nuestras vidas. Las actitudes son armas que se voltean en contra nuestra, nos dañan a nosotros mismos y causan daños también al entorno donde nos desarrollamos. Y por eso Dios, cuando nos trae a Él, trabaja en nuestras actitudes. Por eso Él cambia el corazón, trabaja en el corazón. Porque en el corazón es que se gestan las actitudes. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros accionamos y reaccionamos de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Por eso dice a los pecadores que se acercan a Dios, limpien las manos y ustedes los de doble ánimo purifiquen vuestros corazones. Porque nuestras actitudes revelan la condición de nuestro corazón. Y hay actitudes que son muy peligrosas. Hemos ido tratando esas actitudes, vimos la peligrosidad del ser humano, por qué somos peligrosos. Luego tratamos las actitudes inflexibles, el peligro en una actitud inflexible. También tratamos el peligro en una actitud irreverente. Todo eso está ahí grabado, puede volver a escucharlo. Y si no lo ha escuchado, le recomiendo que lo haga para que pueda contextualizar las demás enseñanzas que continúan. Y ahora estamos tratando el peligro que hay en una actitud indefinida, la indefinición en nuestras actitudes. Y la porción de escritura base es Hebreos capítulo 10. Hemos dicho que la carta a los Hebreos fue escrita con el objetivo de llamar la atención, es una exhortación, como dice en el capítulo 13 al final, cuando el escritor le dice a los lectores, resistan, reciban la exhortación, no rechacen la exhortación. Entonces, la exhortación consistía en levantar en cada uno de los creyentes un espíritu definido y erradicar de la iglesia hebrea la indefinición. Entonces, el escritor a los Hebreos habla presentando a Jesús como el mejor mediador, el mejor sacerdote, presentando el evangelio, la vida del reino en el nuevo pacto como lo mejor, y se le hace un llamado a los creyentes, miren, esto es lo mejor, defínanse hacia lo mejor. Dígale a su hermano, diga, defínete hacia lo mejor. no oxiles, por lo menos mejor. Y eso usted lo ve en la carta a los Hebreos, si usted logra leerla completa. Se habla de Jesús, del Evangelio, de la gracia, del nuevo pacto, del nuevo culto, la nueva relación con Dios, la salvación como lo mejor. Entonces dice, dejen de oscilar, porque muchos por causa de las persecuciones y de las situaciones que estaban viviendo, estaban entre dos aguas, indefinidos. Y el escritor a los Hebreos dice, defínanse. Bien, vamos a verlo acá expresado. En el capítulo 10, desde el verso 19, el capítulo 10 hasta el 13 va planteando la conclusión de la carta y el llamado a la iglesia, que también se traduce en un llamado hacia nosotros hoy. Dice el 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, mire esto, con corazón sincero, no con un corazón doble, insincero, engañoso, sino con un corazón definido, un corazón sincero, y mire, en plena certidumbre de fe. En una plena certidumbre, no es una fe oscilante, dudosa, sino en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y mire el 23, mantengamos firme sin fluctuar. Esa es la palabra rema de donde el Espíritu Santo me inspiró para esta enseñanza. Del peligro que hay en una fe y en una actitud indefinida. Sin fluctuar, una palabra clave ahí. La profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Y luego dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y mire ahí el 25, no dejando de congregarnos como estaba pasando, que estaban dejando la congregación cristiana de la gracia, del evangelio, de Jesús, y se estaban yendo otra vez al judaísmo antiguo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces el tema es el peligro en una actitud indefinida, fluctuante, sin fluctuar, otras versiones traducen sin vacilar, sin oscilación, ¿verdad? Sin dudar. Y eso es lo que estamos combatiendo con esta palabra que Dios nos ha entregado sobre el peligro en una actitud indefinida. En este tema hemos tratado en las exposiciones anteriores que es muy peligrosa una actitud indefinida en el creyente, porque primero proyecta una imagen distorsionada de Dios. Nosotros representamos a Dios y tenemos el espíritu de un Dios que es fiel. Pistos en el original griego, que significa un Dios confiable, un Dios que su sí es sí y su no es no, un Dios que no cambia, como le dijo a Israel, porque yo no cambio, tú no has sido consumido. Es un Dios que es de un solo aspecto. No es un Dios que te dice una cosa por otra, gris. Dice Juan, es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y Santiago, el pastor Santiago dice que no hay mudanzas ni sombras de variación. Note bien el Dios. Entonces un cristiano, un hijo de Dios, oscilante, indeciso, indefinido. Ah, que un viento se lo lleva para acá hoy, otro viento lo tiene allá mañana, hoy maneja un criterio, mañana tiene otro criterio, hoy está, mañana no está, un día está 100% disponible, otro día tal vez. No está revelando a un Dios que es fiel, está dando una imagen distorsionada de su Dios, y eso es peligroso en la fe cristiana. La otra razón por la que una actitud indefinida es peligrosa es porque proyecta a la iglesia como un pueblo débil, un oscilante, un fluctuante, una persona que no está definida en la iglesia, en Dios, está proyectando a la iglesia como un pueblo débil porque es un punto de debilidad. Vimos que en la batalla espiritual la iglesia es un ejército donde los creyentes tenemos que ser firmes, pisar como los israelitas cuando Dios le dijo entren a Canaán y entren y pisen todo lo que pise la planta de vuestros pies. Creyentes que pisan con la planta del pie, no con la punta del pie, sino con la planta del pie. Eso es firmeza, decisión para pelear. Y por eso hablamos de la armadura del cristiano, que de hecho el pastor Marco una excelente exposición por el Espíritu de Efesios 6, que les recomiendo también que vuelvan a escucharla, que dice, ciñanse con el cinturón de la verdad. Estar ceñido es para estar firme y poder resistir. Y el que se ciñe es porque está definido para enfrentar la oposición, para pelear la buena batalla, para luchar, amados míos. Si no se ciñe es porque no está listo, no quiere ir a la guerra. El que se ciñe está diciendo, me voy a vestir toda la armadura y voy a pelear por mi patria, por mi rey. Y entonces, después se viste toda esa armazón de hierro y puede resistirla, puede caminar firme porque está ceñido. Un soldado que se viste toda la armadura y no se ciñe primero va a estar, esa armadura van a andar todas flojas. Pero si está ceñido, anda firme con la armadura. Denle un aplauso al que rey. ¿Ah? Hay que ceñirse primero la verdad. Entonces, un creyente definido, amado, es un combatiente leal que muestra la fortaleza. Dios va a mostrar su fuerza a través de él. Y la iglesia tiene que ser un ejército de gente que se ciñe el cinturón de la verdad y se viste la armadura completa. Gente definida. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la fuerza de Dios se va a ver a través de la iglesia en la comunidad donde Dios ha puesto la iglesia. Pero un indefinido, una actitud indefinida, proyecta a la iglesia como un pueblo débil. Y eso es una vergüenza para el reino de Dios porque la iglesia no es débil. La iglesia dice columna y baluarte de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. Y Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la historia da testimonio de que la iglesia es fuerte. La iglesia se ha mantenido en contra de todas las embestidas que se han levantado en contra de ella. Porque Dios siempre se ha preservado un ejército fuerte, resistente, de creyente definido. Y Él quiere que hoy, en este tiempo de la historia, nosotros también seamos hombres y mujeres definidos, de una actitud combatiente por la causa del reino de Dios. Denle un aplauso al que reina y vive para siempre. Aleluya. Aleluya. Dígale a su hermano, es el tiempo de que seamos definidos, de que nuestras actitudes sean definidas. Hay que ponerle el pie en el cuello a la indefinición. En el nombre de Jesús. No nos vamos a acostar hoy comprometidos y mañana levantarnos sin compromiso. Si no, nos acostamos comprometidos hoy y mañana nos levantamos más comprometidos. Ese es el objetivo del Espíritu. La tercera razón por la que la actitud indefinida es muy peligrosa es porque históricamente ha demostrado que los indefinidos causan muchos problemas en todos los ámbitos de su vida. Una persona inestable, una persona oscilante, vacilante, de mente dividida, de criterios dividido, es una persona que donde quiera que esté va a causar situaciones difíciles. Lo vimos en la historia. Dios dijo, los indefinidos no me lo metan en el ejército. Los que no, los que están, tiemblan, tienen miedo y si compraron una casa y no la han aprovechado, sino que van a estar allá pensando en la casita que compraron, déjenlo que disfrute su casa primero. Si compró un animal y no lo ha probado, un buey para arar la tierra, no lo manden a la guerra, que primero pruebe su animal y are la tierra a ver si sirve el animal. No sea que muera en la batalla y otro se quede con el animal o con la casa. Si se casó, que disfrute su mujer antes de irse a la batalla. Porque va a tener la mente en dos sitios y va a estar oscilando. Entonces, ¿qué va a pasar? En el texto siguiente dice, eso está en Deuteronomio 20, cuando usted pueda léalo, dice que me van a contagiar con ese espíritu a los otros combatientes. Es un peligro. Me van a desanimar a los otros. Porque un indefinido en medio de un pueblo definido va a indefinir a otros o tendrá que definirse. Pero lamentablemente casi siempre lo que pasa es lo contrario. Entonces, ¿qué sucede? Es un peligro. Es un peligro porque puede causar bajas innecesarias y puede contagiar con su desánimo y su indecisión a otros. Tiene que definirse. Entonces, mejor dice Dios, no me lo pongan en el ejército hasta que se defina. Cuando se defina, puede pelear. También la historia nos muestra cómo en el Nuevo Testamento también los indefinidos causaron problemas. El caso de Juan Marcos. El Espíritu dice, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. El Espíritu elige a estos dos hombres, los une y los manda a las naciones. Eso era poderoso. Y de repente se le mete en la cabeza al tío que llevaran al sobrino, a Bernabé, que llevaran a Juan Marcos, su sobrino. El Espíritu no apartó a Juan Marcos, no estaba listo todavía. Y causó un lío tan grande entre Pablo y Bernabé que se separaron Pablo y Bernabé. Porque en el momento de escoger, el tío optó por su sobrino y se dedicó, tuvo que dedicarse a trabajar con el sobrino. Gracias a Dios por gente como Bernabé, que ayuda a definir a los indefinidos. Ojalá que haya muchos Bernabé que estén dispuestos a coger a los indefinidos para definirlos. ¿Ah? Pero Pablo había recibido una misión y dice, yo no tengo tiempo para bregar con indefinidos, yo voy a salvar almas perdidas. Pero Bernabé tenía el llamado de salvar almas perdidas, pero también definir indefinidos. Entonces, como Dios. Pero hubo una discusión terrible, dice allí, entre ellos dos. No pequeña, dice la Biblia. El indefinido causa problemas. En la historia del cristianismo, en el siglo 3, 4, uno de los problemas serios que trajo el cisma y los cismas, que la iglesia se dividió en varias fracciones y se debilitó, no pudo luego enfrentar los retos de los siguientes siglos, fueron los que entregaban la fe. ¿Qué iban a hacer con los apóstatas? ¿Qué vamos a hacer con esos que entregan la palabra y se devolvieron en el camino por proteger sus vidas? Y hubieron unos obispos que eran de una opinión que había que recibirlos, darle una disciplina y restaurarlos. Pero hubieron otros obispos que dice, el tiempo es apremiante, no tenemos tiempo para estar restaurando indefinidos. Y no querían. Entonces eso trajo una cosa terrible y se dividió la iglesia, los indefinidos causando problemas. ¿Entiendes? No se justifica que los obispos se hayan desunido, separado por los indefinidos, pero los indefinidos causan problemas. Una persona que no está definida o se define o va a causar problemas. Por eso la indefinición es peligroso, es peligroso. Y usted ve que en la palabra, cuando se habla de los indefinidos, dice que son arco engañoso. Recuerden la última exposición. Son como un arco engañoso que el arquero piensa que va a herir al enemigo y lo que hace es que se hiere a sí mismo. O sea, se devuelven en el momento cuando tienen que operar a favor de la causa, se vuelven en contra de la causa. Ese es un arco engañoso que cuando usted más lo necesita a favor de la causa, se le voltean y dañan la causa. Le hacen daño a la causa. Diga, yo no fui puesto para voltearme en contra de la causa, sino para pelear, para luchar a favor de la causa. No soy arco engañoso. Soy definido, soy definida. La Biblia dice que son como torta no volteada también. Se le llama a los indefinidos. Una torta cocinada de un ladito y cruda de otro. ¿Entiendes? En un momento actúan, cuando están del lado cocinado, actúan definidamente, pero de repente se voltean y el lado crudo mete el contraste. Esto se da en muchos aspectos de relaciones, que hay personas que muestran una firmeza en un momento, una decisión y un compromiso, pero en cierto momento, ¡pra! Una conducta bipolar, hermano, de dos polos opuestos. Torta no voltea del indefinido. Problema. Dice que son también palomas incautas. Que la llaman a Egipto y acuden a Siria. La idea de incauto es que no tienen cautela, están en el aire. Un indefinido está entre dos aguas y está en una burbuja de confusión, está en el aire. No sabe para dónde coger. Amado. Usted se imagina de repente, usted está en un lugar y se arma un corredero, hay algo que sucede, ¡bum! Algo explota y usted no sabe para dónde coger. Ahí lo agarra la explosión. Ahí, pensando para dónde voy. Pero si usted tiene un camino conocido de salida, de escape, es para ahí que usted va a coger. ¡Fu! Entonces, cuando usted vaya a un mall de eso, yo ahora, después de todo el terrorismo, yo cuando entro a un mall, yo entro ya preparado. ¿Serio? Yo hago mis cálculos, si algo pasa, ¿por dónde es que voy a salir? Usted cuando entra a un mall o a un lugar de eso, usted cuando entra, estudie la salida más cercana. No andar con miedo, pero hay que andar prevenido en este tiempo, preparado. Entonces usted está definido porque usted tiene sus límites establecidos. Si aquí pasa algo, es por aquí que yo voy a correr. No va a estar pensando, ¿y por dónde me voy? Entonces, el indefinido es como una paloma incauta que lo llaman a un lugar, pero se va para otro porque está en el limbo, está envuelta en otras cosas. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, el que milita no se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Se ocupa de su servicio militar. Con toda, decir Arquipos, ocúpate en el ministerio que recibiste del Señor, a los colosenses. Arquipo había recibido un ministerio, pero estaba como entre dos aguas, no sabía. Y Pablo se entere, dígale que se ocupe, que se enfoque, Arquipo. Amado, la vida en Dios, hermano, la vida del reino es para vivirla enfocados. Por eso Jesús, cuando se le preguntó, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? Él no dijo, amarás al Señor tu Dios con un pedacito de tu corazón. Con la mitad de tu corazón, ¿verdad que no? Con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, todo, diga toda. Eso es, ama a Dios definido. Entonces, cuando yo veo la palabra, mis amados, veo todo esto, el peligro en una actitud indefinida, en todas las áreas. En el principio, Dios crea el mundo. Pasó algo que es un misterio todavía no revelado, muchas especulaciones cuando aparece el mundo en desordenado y vacío, el caos. Entonces, todo estaba cubierto por las tinieblas y las aguas. Había una indefinición terrible allí. Y usted ve cómo estaba el mundo, pero Dios viene a redefinir. Y dice, puso las aguas en su lugar, dice que a las aguas llamó mares, océanos, ríos. A lo seco le llamó tierra. Los astros para arriba, el sol para el día, la luna y las estrellas para la noche. Y usted ve todos los calificativos. Las aves volátiles, los animales acuáticos, los animales terrestres. Había definición. El acuático no era acuático terrestre, era acuático. El terrestre no era acuático terrestre, era terrestre, dice ahí. Las aves vuelan en el cielo y aterrizan en la tierra un rato y después vuelven y vuelan. Ese es su espacio. ¿Ah? Separó la luz de las tinieblas. A la luz llamó día y a la tiniebla llamó noche. Día es día, noche es noche. No es día, día, noche. Y yo le puedo seguir mostrando que Dios es un Dios de definición. ¿Y qué pasó cuando se definió todo? Vino la producción, vino la fecundación, se vio la bendición. Santo. Después de la definición. Mientras no había definición, no se vio la fecundación, no se dio producción, no se vio la bendición. Estaba todo cubierto por tinieblas. Entonces, una vida indefinida en todos los campos, escúcheme bien, una actitud indefinida es peligrosa, es una semilla de caos, de desorden, amado, porque lo indefinido no puede parir lo definido. Entonces, antes del Señor comenzar a efectuar una explosión de su bendición en nuestras vidas, Él tiene que definirnos. Trabajar en nuestras actitudes, un pie aquí, otro allá. Por eso Jesús, cuando lo querían seguir, él decía, el que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás, no es apto. Hay traducciones que dicen no sirve para el reino, porque va a estar indefinido. El arado es para mirar hacia adelante, porque es un surco derecho. Y si estás arando, el surco es hacia el frente y tiene que quedar derecho. Y tú estás arando, aspirando un surco derecho, mirando hacia atrás. No sirves, dice el Señor. Hay que mirar para adelante. Amén, hermanos. Definición, hay peligro en la indefinición. Por eso hoy quiero continuar y quiero llevar, he orado y Dios me ha mostrado algo muy especial para hoy, continuar con la cuarta razón por la que una actitud indefinida es muy, pero muy peligrosa, es que el indefinido no resiste la prueba del compromiso. Un indefinido no resiste cuando su compromiso es probado. Diga, todo compromiso será probado. Entonces, un peligro grande en el indefinido es que cuando su compromiso es probado, no resiste, se raja, entrega, claudica, se confunde. Pero cuando hay definición y prueban tu compromiso, tú pasas la prueba y sigues hacia adelante, porque tú estás definido. Pero un indefinido no pasa la prueba, hermano. Por eso es que Dios, para entregarte cosas grandes, primero tiene que definirte. Dilo conmigo. Para Él entregarme cosas grandes y serias, primero tiene que definirme. Significa que hay cosas que no han llegado a mis manos, como hombre, como esposo, como padre, como ministro, es porque todavía hay áreas de mi vida que no están definidas y eso no lo voy a saber manejar. No estoy listo. Mientras más definidos estamos, más los encargos de Dios vienen a nuestras manos. Y si se pone a un indefinido en un encargo de envergadura, va a dejar todo en vergüenza. Entonces el Señor me habla de los compromisos adquiridos, que todo compromiso, tarde o temprano va a ser probado. Todo compromiso, tarde o temprano va a ser probado. Porque los compromisos tienen etapas, los compromisos tienen procesos. Un compromiso no empieza como termina, ni termina como empezó. Un compromiso empieza en un punto, pero va consolidándose paso a paso. O sea, nosotros, por ejemplo, yo fui al altar con Juliana y yo prometí en el altar, yo le voy a ser fiel todos los días hasta que la muerte me separe en las buenas y en las malas. Voy a amarla, voy a cuidarla. Su papá, cuando yo fui a pedirle a su papá que fui a hablar, yo le dije, mire, yo no soy rico, yo no tengo mucho dinero. Es más, casi nada le dije. Tengo fe en Dios, soy un siervo de Dios y mi norte es servirle al Señor. Y yo lo que le prometo es que a su hija yo le voy a dar amor, la voy a cuidar, la voy a respetar y voy a serle fiel. Yo se la voy a cuidar, es lo único que le prometo. Pero no se lo dije así como lo estoy diciendo a ustedes, los labios me hacían así, mire. Era un moreno, mire. Temblando, pero se lo dije. Y el Señor era un hombre muy, que cuando hablaba valía la pena escucharlo. Y él me mira y lo único que me dijo fue, vamos a ver. No me dijo nada más. Eso me tuvo a mí perturbándome durante, mire, usted no se imagina. El hombre me dijo, vamos a ver. O sea, él quería ver más que palabra, ¿verdad? Y después cuando él vio la seriedad en el tiempo, en la relación, cuando yo viajaba a ver a mi esposa Curazao y veía mi carácter, veía. Y claro, ahí tenía yo que portarme mejor que todos los sitios. El trato, el respeto a su hija. El viejo fue soltando y me fue teniendo confianza y comenzó a hacer conmigo chistes y cosas y ya había confianza. Digo, ya me lo gané. Cuando fui al altar viene la promesa, pero 30 años no pueden tener la relación en el punto en el que empezó. Eso ha ido creciendo, se ha ido consolidando en medio en medio de pruebas del compromiso. En el camino se fue probado el compromiso y seguirá siendo probado. Pero el objetivo de Dios en esas probatorias es que la relación vaya cumpliendo el propósito, porque Dios quiere ir entregándote más y más y más. ¿Me doy a entender? Pero Él tiene que definir lo indefinido, reconstruir actitudes firmes en nosotros. Entonces no podemos pensar que todo va a terminar en el punto en el que empezó. Es un punto más elevado de compromiso. Y por eso es que en el camino la prueba de tu compromiso tiende a fortalecer el compromiso y a que ese compromiso produzca el fruto para el cual se dio. Porque todo compromiso, no solamente todo compromiso tarde o temprano será probado, sino que tal prueba mostrará el grado de definición en ese compromiso. La prueba va a mostrar el grado, porque cuando viene un momento de probación es porque va a haber una aprobación. Entonces mi reacción, mi actitud frente a esa prueba, la postura que yo asumo frente a esa prueba, va a crear una fortaleza o va a debilitar el compromiso. Va a consolidar el compromiso o lo va a debilitar. Porque si me quemo en la prueba, es un gran retroceso. Y por eso es muy peligrosa la actitud indefinida. Ahí yo voy a demostrar si estoy definido en esto, en el compromiso que contraje. Ahora miren, el compromiso tiene un punto céntrico, y el punto es lo que dice en Hebreos 12. Vaya ahí, voltee la página y vaya al 12 del libro a los Hebreos. Hay un punto céntrico al hablar de la prueba del compromiso que muy difícilmente el indefinido pueda resistirla. ¿Cuál es el punto céntrico, pastor? Mire el 12:1-4. Mire, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos, ¿dónde? Detrás. Por delante. ¿Dónde está la carrera? Por delante. Dios sacó a Israel de Egipto y le puso un Canaán delante. Amado. Pero ¿quiénes llegaron a Canaán? Los que vieron el desierto como un proceso de fortalecimiento del compromiso, los que vieron el desierto como una escuela para definir la fe, para definir la confianza en Jehová y para definir a hombres y mujeres que iban a entrar a esa tierra. Pero los que vieron el desierto como un sepulcro, murieron todos, se quedaron en el desierto. Entonces nosotros vamos a escoger si morimos en nuestro desierto, en ese camino que va hacia Canaán, o cruzamos el Jordán y entramos a Canaán, de acuerdo a las actitudes que asumimos cuando nuestros compromisos son probados. Amados, en lo espiritual, Pablo dice aquí hay una carrera que está delante, y es específica la palabra, está delante, y muestra a los héroes de la fe en el capítulo 11 que corrieron hacia el futuro. Y termina el capítulo 11 diciendo, ellos no fueron premiados porque Dios quiere que lleguemos al final, el Canaán verdadero, y que seamos premiados junto con ellos. Hay un final, hay una meta. Entonces, si la carrera está adelante, nosotros tenemos que mirar es adelante y tenemos que correrla con definición, no indefinido. Y eso es lo que dice el capítulo 12. No viendo el desierto como un sepulcro, sino como una escuela. Que en cada enseñanza, cada prueba, se fortalezca mi fe, mi confianza en Dios, mi espíritu cada día sea como el del Dios que me guía hacia Canaán. Un Dios fiel y firme, constante y definido. Entonces la carrera de la vida cristiana, la palabra aquí para carrera es la palabra agona, de donde viene agonía. Y la carrera que se corría con agonía era la carrera de obstáculos. No era un dromo, era un agona. El dromo, un hipódromo, el caballo tiene, corre libre, no hay obstáculo. Es una competencia a ver cuál llega primero. Pero la vida cristiana no es un hipódromo, es una gona. O sea, nosotros estamos corriendo en nuestra vida cristiana, es una carrera diaria hasta el final. Salimos de Egipto, vamos hacia Canaán, y en ese desierto tenemos que correr, no a ver si Santiago llega primero que yo, sino correr para llegar con definición. No se necesita ser veloz, sino ser definido en la carrera del reino. Entonces, esa gona, que es la palabra griega usada cuando era un combate entre púgiles, una lucha libre, gladiadores, que era algo que eso era terrible, porque la mayoría de los casos era muerte. Entonces, el corredor de obstáculo corría casi desnudo, por eso dice despojémonos, despojémonos, con pañitos menores, como un niño cuando tiene un pañal. Entonces, uno, si tiene una carrera adelante, uno no puede correr mirando para atrás. Y si tiene obstáculos, peor. Usted se imagina, usted tiene una carrera al frente, tiene una meta, y un grupo de obstáculos, y usted va a correr mirando a la derecha, a la izquierda o para atrás. Por eso es que el diablo quiere distraerte. Por eso es que Satanás trabaja es con la distracción. Porque él sabe que no se puede correr de ninguna manera la carrera cristiana si no es mirando definidamente hacia adelante. Que el que se distrajo se cae, tropieza con los obstáculos y se queda. Y esos obstáculos representan la prueba de tu compromiso. Cada salto que tú tienes que dar. Cada salto que tú tienes que dar representa saltar un obstáculo. Y en toda la vida cristiana, en la totalidad de la vida del creyente, hay obstáculos. Hay obstáculos en mi relación con Dios, en mi cuidado de la doctrina. Yo voy a tener obstáculos para preservarme en la convicción de la doctrina sana. Yo voy a tener obstáculos para poder evidenciar mi fe y llevar una relación con Dios de altura espiritual en esta tierra. Yo voy a tener obstáculos en mi relación matrimonial y en mi vida familiar como cristiano. Pero cada obstáculo hay que saltarlo. Pero para usted saltar bien y prepararse para saltar el que viene, que usted no sabe cuándo va a ser, usted tiene que estar definido, definida en esto. Hay obstáculos en nuestra relación fraternal. No podemos imaginarnos que nuestros hermanos, amados, son angelitos con aureola y alitas. Mucho menos tú. Somos seres en construcción. Somos personas que estamos siendo perfeccionadas, dice la Biblia, para la obra del ministerio. Somos personas que traemos actitudes que están siendo eliminadas para Dios construir otras. Somos seres que llegamos en una indefinición terrible porque ni siquiera identidad teníamos. Nosotros llegamos a Dios sin identidad porque el pecado te borra tu identidad. La vida del hombre sin Dios es una vida que se vive imitando, emulando, haciendo un día una cosa, otro día otra, como el camaleón, cambiando de color todos los días. Lo único que te define es tu relación con el Dios que te creó. Lo único que te define es el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios. El mundo no define, el mundo mata la identidad del ser humano. Y llegamos así al reino. Entonces, Dios está creando definición en nosotros, llevándose toda fluctuación, creando pensamientos, criterios firmes, definidos. Y no podemos pensar que eso no se va a reflejar en nuestra relación con nuestros hermanos. Había un creyente que le oraba a Dios porque había tenido tantos roces, tantos choques en la iglesia con varios hermanos, y él orándole, llorándole a Dios, con un corazón sincero: Señor, haz algo, mira esta iglesia donde yo estoy. Y le oraba, y le oraba, y le oraba. Y ese era su tema en su oración. Tantos hermanos carnales. Yo pensé que la iglesia era un cielo en la tierra, Señor, pero tantos líos después que yo me convertí en esa iglesia. Haz algo, cámbialo a ellos, dame otra iglesia, o yo no sé. Y el Señor lo dejó orar varios días. Y ese era el tema de él. Y un día el Señor le respondió. y le dijo: hijo, tú me estás pidiendo un cambio en tu situación con tus hermanos en la iglesia donde yo te he puesto. Pero aquí hay un problema, le dice Dios. Señor, ¿cuál es el problema? Y es que si te cambio de iglesia, va a ser peor en la otra iglesia donde te voy a llevar. Yo te puse ahí donde tú estás porque ahí es que tengo propósito contigo. Y con esos hermanos es que yo tengo propósito contigo para formarte. Tú tienes una de dos opciones. Tú me estás pidiendo que haga algo, le dice Dios. Ok. El único lugar, si tú dices que tú querías una iglesia que fuera como el cielo, es que yo te traiga al cielo. Tengo que sacarte de la tierra, porque donde quiera que tú vayas, hay gente terrenales, van a haber cristianos carnales, cristianos espirituales, cristianos falsos. Están ahí todos, hijos, hasta que venga el fin, cuando yo voy a separar el trigo de la cizaña. Entonces, dime qué tú quieres. ¿Te traigo hoy conmigo o te dejo en la iglesia donde tú estás? Te doy la oportunidad de tú ayudar a definir a tus hermanos, trabajar con ellos, ser flexible, entender que tú también tienes falta y yo estoy trabajando contigo. O de venir para acá y ya, te quito el lío, dice. Y el hermanito comenzó y sacó el pañuelo. Respóndeme que te estoy esperando. Y se seca. Déjame aquí, Señor. Desde ese día, hermano, el hombre cambió y ahora él ayudaba y entendió. Pero ¿cuántas veces nosotros nos quejamos por la iglesia donde estamos, por los hermanos? Hermano, esto es una carrera, es agónica. Y los hermanos, tus hermanos, son parte del proceso. Cuando pensamos y oramos como oraba este hermanito, es que no estamos definidos. Se necesita definición en tu relación, en tu vida cristiana. Actitudes definidas para vivir la vida cristiana. Se necesitan actitudes definidas para vivir la vida matrimonial. Se necesitan actitudes definidas para relacionarnos con nuestros hermanos y con nuestro prójimo. Si no, todos esos tipos de relaciones en sus diferentes campos, vamos a estar pisando una tierra movediza. Peligro. Hasta necesitamos definición para manejar nuestras finanzas. Tiene que haber criterios éticos de fe. Es una carrera en todos los aspectos. Entonces conviene dejar que el Espíritu de Dios nos defina. Conviene entender que hay actitudes en nosotros que son peligrosas, especialmente en esas áreas indefinidas. Entonces hay que definirse. Hay que definirse. Y usted ve aquí en el capítulo 12, habla de la carrera y dice cómo hay que correrla. Dice con los ojos puestos en Jesús. No quiere la traducción, no es pongan los ojos en Jesús, sino corran con los ojos puestos, fijos en Jesús, definidos por Cristo. ¿Cuántos están definidos por Cristo? Amén. Ustedes lo que canta de corazón, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Definición. Mano. Los ojos puestos en Él. Porque si lo pones en el pastor Manolo, lo fijas. Porque aquí la palabra puesto habla de dónde tienen que estar fijados. Yo puedo seguir un ejemplo de la vida de Edgar, pero yo no puedo fijar mis ojos en Edgar. Yo puedo seguir un buen ejemplo de la vida de Vicente, pero yo no puedo fijar mis ojos. Porque un día voy a ver fallos, un día voy a ver virtudes. Pero usted lo fija en Cristo y usted nunca va a ver fallo. Definición. Si un cristiano o una cristiana, ay, que se dejó el evangelio porque fulanito. Ay, estoy triste, deprimido y bravo por un comportamiento de un hombre. Ya veo algo que no me gusta y eso me desploma. Entonces, ¿dónde tiene tus ojos fijos? Usted tiene la capacidad en Cristo de decirle a un mal ejemplo hacer así. Cambiarle dirección. Y a un buen ejemplo, fijar su mirada y verlo y tomarlo, emularlo, le ayuda. Pero un mal ejemplo hacer así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si usted mira al pastor Manolo, habrán en mí cosas que usted va a hacer así. Habrán cosas que usted va a tener que hacer así. ¿O usted cree que yo tengo la idea de que yo soy un santo ya glorificado? Yo puedo asumir una actitud que a lo mejor no sea la que a usted le edifique. No lo hago intencionalmente porque esa no es mi intención como pastor. Pero sin uno saberlo muchas veces. Entonces usted tiene que, en cuanto al humano, en cuanto al mundo, usted tiene que hacer así y a veces así. Pero en cuanto a su compromiso con Cristo, eso es así. Siempre así. Siempre ahí. Fijo hacia adelante. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el consumador de la fe. El principio, el final de tu fe está en Él, tu confianza. Tu fe es confianza, convicción, perseverancia. Pasar la probatoria del compromiso, como hicieron los héroes del capítulo 11. Entonces, el 2 dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Diga, la cruz fue la prueba del compromiso. Tremendo, ¿eh? ¿Te recuerdas el Getsemaní? Ahí se evidenció en el Getsemaní la lucha que tenía el Señor. La cruz probó, cuando llegó la cruz, el momento de la cruz, el compromiso. Y él terminó diciéndole al Padre: hágase como tú quieres, no como yo, Señor. Sigo para adelante. Y después, ¿qué pasó? Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fue elevado a lo más alto. Considerad, fijen su mente, estudien, analicen, denle valor, valoren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Usted ve dónde desencadena esa fijación, que su ánimo nunca se va a cansar hasta desmayar. ¿Por qué? Porque mire cómo continúa: hasta desmayar, porque aún no habéis resistido. Diga resistido, diga resistido. Usted ve la palabra, es la prueba del compromiso. Resistir cuando llega la prueba del compromiso. Y un indefinido no obtiene resistencia. Es un definido, ojo fijo, correr, mirar adelante. La carrera está adelante, ojo fijo en Jesús. Seguir su ejemplo. ¿En qué desencadena? Que no vas a desmayar. Nadie te hará caer. Habrá un momento de flaqueza, pero usted ahí se ciñe otra vez el cinturón y resiste en la prueba del compromiso. Y dice allí: porque no, aún no habéis resistido hasta la sangre. ¿Haciendo qué? Combatiendo contra el pecado. Diga, solamente se resiste cuando se combate con mente definida. Hay dos palabras aquí muy interesantes. La palabra resistir es la palabra anticateste. Es una palabra bien difícil de pronunciar en el griego. Anticatestete. En el idioma español es difícil conseguir una palabra así, pero en los idiomas originales de la Biblia a veces se dan estos casos. Aquí hay tres palabras en una, hermano. Tres palabras en el griego. Y cuando se dan tres palabras en una sola, es porque está encerrando una condición que llama muchísimo la atención y que es muy importante para la vida cristiana. Por ejemplo, las tres palabras aquí es la palabra anti, que significa resistir, ofrecer resistencia, ofrecer oposición, firme, o permanecer. La palabra katos, que significa firme, estar firme, y perdón, katos significa estar debajo, y la palabra istemi, ya lo conseguí, istemi, que significa resistir firmemente. Tres palabras. La primera es, significa anti, ofrecer resistencia. Está la palabra katos, que significa según, de katá también, según o debajo, y estar firme, istemi, bien parado. Debajo es bajo una presión. La idea de la palabra, cuando se toman las tres y se junta, es permanecer constante, enfocado, avanzando, definido a pesar de estar pasando por debajo de una aflicción o de una presión. La idea es, el que combate, el que resiste, es el que sigue avanzando a pesar de la presión. Entonces, dígame usted, ¿qué relación con Cristo no pasa por momentos de presión? ¿Qué tipo de vida cristiana es una vida cristiana donde no hay presión muchas veces? ¿Qué relación familiar, en cuál familia no hay tiempo de presión? Esposo, esposa, los padres, los hijos, hay tiempos de presión, presionantes. ¿Qué relación con un hermano, con un amigo, con alguien no pasa por momentos de tensiones? ¿Qué situación financiera, la finanza, a veces pasan por presión también? No hay presión por todos los lados. Entonces, si usted no está definido, ¿usted cree que usted va a poder avanzar? Se va a quedar en el camino. Y mire la palabra que elige aquí el Espíritu. Es importante entender que un indefinido no está en capacidad de resistir la prueba del compromiso. Yo recuerdo cuando yo tenía más o menos 7 u 8 años, yo trabajaba con mi tía que me crió en la zona franca de San Pedro de Macorís, que la estaban construyendo en ese tiempo. Y había muchas casetas de cartón de mujeres que tenían su venta de comida para los trabajadores. Allá le dicen fonda. Y yo era el que tenía, llegábamos a las 4 de la mañana, había que estar de pie para llegar allá como a las 5 y comenzar a prender los anafes. Ese era mi trabajo. Llegar, pa, carbón, la cuava, partir la cuava. Y soplar, y prendí y soplar para que esos calderos comenzaran a arder, porque a las 11:30 ya ese moro tenía que estar listo para los trabajadores, porque a las 12 tenía yo que ir con mi caja y una libretica a repartir platos de comida y escribir los nombres para el día de cobrar, porque si un día de cobrar no aparecía el que comió, el lío era conmigo. Oiga eso. Sí. Pedro Flores se comió una gravilla, yo ponía. ¿Sabe qué era una gravilla? Era el concón con grasa, hermano. Allá gravilla, los albañiles. Julito sabe de eso, él comió mucha gravilla. Los albañiles, la gravilla era esa mezcla del cemento con la arena que hacían la gravilla para vaciarlo. Y al concón con grasa le llamaban gravilla. Entonces, fulano de tal, una gravilla. Fulanito, moro con pollo. El otro, y así yo ponía. Y cada cosa tenía su precio. Y yo recuerdo un día que pasó un ciclón fortísimo, y eso, el viento rompía las, hermano, y había que ir a comprar. Se le olvidó a mi tía en la casa la sal y otros ingredientes para el sazón de la comida, y en medio de ese ciclón, ella me dijo, Manolito, llorando, la recuerdo, el gráfico lo tengo, les cuento, y le dijo, no, yo tengo un compromiso con toda esta comida, mi hijo, en el nombre de Dios, vete a la tienda, al batey, había un batey ahí a la entrada, y cómprame la sal y tráeme la cebolla ahí que se me quedó, hay que ir. Y yo le dije, no se preocupe, tía. Y yo recuerdo cuando yo iba, imagínense, una cosita así flaquitica, y ese viento que rompía la, literalmente. Y mi tía se quedó rezando, porque era católica, rezando por mí allá. Y yo iba, imagínense. Y eso estaba como a 3 kilómetros, y no le miento, caminando. Y yo, para hacerlo en menos tiempo, tenía que correr un poquito, creo que va el viento. Y yo recuerdo que yo llegué allá, mire, mojadito, y que la persona de la tienda dice: pero muchacho, ¿quién fue que te mandó a ti con este viento? Y yo me quedé calladito, que yo sé que era un momento apremiante. Y regresé otra vez. Pero lo que yo recuerdo es la presión del viento. Pero compré la sal y le traje los picaditos, los recaditos, como le decía. Y se hizo la comida. Y después mi tía me puso en un pedestal: tú eres mi héroe, mi hijo. Tú eres tremendo. Salimos, Manolito. Ella nunca se olvidó de eso. Nunca. Aún ya estando vieja, ella: ¿te acuerdas, Manolito, el día del ciclón que yo te mandé? Y tú me fuiste. Tú siempre has sido un león, mi hijo. Así me dice. Oye, hermano, pero si yo digo: ay, no, este ciclón, no. Ahí se probó el compromiso mío con mi tía y con los trabajadores que estaban esperando. Y más cuando llueve, hermano, que hay más hambre. Su plato al mediodía. Entonces la vida es así. Hay momentos que van a venir ráfagas y tu compromiso va a ser probado. Todo compromiso, tarde o temprano, será probado. Lo triste de esto es que yo entiendo que en una relación mundana, en un compromiso del mundo, se cambian las ideas y los criterios fácil. Que un vientecito ya rompa un compromiso, que haga que se devuelva a la gente. Pero en el pueblo de Dios, hermano, la iglesia, la familia de Dios, el pueblo de Dios es un ejército donde están la gente más valiente que puedan existir sobre la tierra. Cuando la Biblia habla de los cristianos, ¿sabe cómo lo llama? Lo llama militantes, milicianos, lo llama atletas, lo llama agricultores. Así es que nos llama la Biblia. La Biblia nos llama con calificativo de gente firme, fuerte, constante. Pablo dice: portaos varonilmente. A la iglesia se le llama el ejército de Dios. La vida en Dios no está diseñada para gente oscilante, blandengue, que hoy es sí, mañana no, que cualquier cosa lo hace cambiar. Entienda que esta vida es para valientes. Jesucristo dijo que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Mano. Si eres un hombre definido en Dios, vas a luchar por tu matrimonio, vas a luchar por tus hijos, vas a pelear la batalla de Jehová por tu casa, vas a luchar por tu ministerio, te vas a plantar y vas a avanzar en contra de viento y marea. Vas a luchar por mantenerte firme en tu fe. Porque hay definición. Y la palabra combatiendo, antagonizando en el idioma griego. Antagonizando. Es como una experiencia, hay un antagonismo en la vida de Dios, en todos los lados. Vamos a tener antagonismo. Y si no estamos definidos, hermano, no vamos a pasar la prueba. Y créame que hay tiempos en la vida en donde se necesita estar más definido que nunca. Amado, yo siempre le digo, cuando he aconsejado a una persona, un matrimonio que está por tirar la toalla, le digo: nunca se olviden del pacto que hicieron en el altar o que hicieron en el registro civil, porque ahí estaba Dios. Lo que te va a dar la fuerza a ti para tú enfrentar esta situación es agarrarte a ese pacto. Porque donde se cumple, se guarda y se mantiene uno fijado en ese pacto, Dios te da la fuerza y te da la victoria, tarde o temprano. No te devuelvas. Y en todas las áreas de la vida, hermano. Entonces, podemos ver aquí que la vida cristiana es una carrera de resistencia. La vida matrimonial es una carrera de resistencia. Ese es el punto delicado. Aquí es donde está donde la puerca tuerce el rabo, como dicen. Aquí es donde está el meollo del asunto. Aquí es donde se le ve el queso a la tostada. Entender que tu vida cristiana es una carrera de resistencia. Que la vida matrimonial, familiar, es una carrera de resistencia. Que la vida fraternal de hermanos en la iglesia es una carrera de resistencia. Que tu vida de mayordomo con tus recursos es una carrera de resistencia. Hay resistencia por todos lados. Entonces, indefinido, una actitud indefinida hace peligrar tu carrera cristiana. Una actitud indefinida hace peligrar tu vida matrimonial. Una actitud indefinida hace peligrar tu relación con tus hermanos. Una vida indefinida hace peligrar tu mayordomía. ¿Eso no es peligroso, una actitud indefinida? Porque cuando llega el momento de resistir, te rajas. Resiste el que está definido. Dígalo conmigo. Resiste el que está definido. Todos los campos de la vida de un cristiano, todo aspecto, todo ángulo de la vida de un cristiano amerita de una ética de fe definida. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar una ética de fe definida en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida. Vivir una relación con Dios de alta definición, high definition. Vivir una vida matrimonial de alta definición, que no se, aquí no se habla de divorcio. Aquí no se habla de abandonar. Aquí no se habla de casa de papá ni de mamá. Aquí se habla de generaciones para Dios. Aquí se habla de una familia que glorifique a Dios. Vamos a luchar. Hermano, nada me separa de ti. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Nosotros estamos unidos por un pacto en la sangre de Cristo. Cada vez que se celebra la Santa Cena, como hemos hecho hoy, ¿sabe qué es lo que se está celebrando? No solamente el pacto, el nuevo pacto tuyo con Dios, sino el pacto de hermanos. Por eso cada vez que la iglesia se reunía y celebraba lo que llamaban la Eucaristía, hacían pacto de solidaridad, de lealtad, no solamente para con Dios, sino para yo y mi hermano. No te voy a calumniar, no te voy a traicionar, no voy a hablar mal de ti, no te voy a abandonar, no te voy a ver triste, sin comida, y yo me voy a comer la mía y no te voy a dar. Lo mío es tuyo, manito, manita. Yo estoy aquí para ti. Ese era el pacto en la Santa Cena, todos los domingos. Por eso hacían el ágape, comían juntos, allí donde se reunían. Porque se veía la hermandad como un pacto. Amado. Y no era cualquier cosita que rompía la relación entre dos cristianos llenos del Espíritu Santo, dos cristianos definidos. Pero lamentablemente hoy por cualquier cosa se separan dos ministros. Por cualquier cosa dos hermanos rompen su relación. Cualquier ofensita desmorona el alma. Una oscilación en las relaciones. Una ambivalencia que ha debilitado, amado, lo que es la iglesia. Todo amerita resistencia. Porque si yo no resisto cuando mi compromiso es probado, entonces estoy en un terreno peligroso que dará consecuencias muy dañinas. Yo quiero leer una porción que voy a comenzar ahora y la voy a terminar en la tarde. Un ejemplo histórico hermosísimo que conocemos, pero es tan hermoso. Ahí hay una rema de Dios. En cuanto a esto, quiero moverme de Hebreos, ir al libro histórico de Ruth. Hay algo allí que a mí me quebrantó en la historia de Ruth. Y mire que hemos hablado, hemos predicado y no nos cansaremos de hacerlo de este libro. Pero en este contexto de la definición, cuando el Espíritu trajo a mi mente en oración el caso de Ruth con Noemí, digo, wow, Señor. Yo quiero explorar con ustedes, empezar ahora, antes de terminar esta mañana, voy a continuar primero Dios en la tarde, algunos aspectos impresiones importantísimas en este caso de Ruth. Capítulo 1, mire, ustedes conocen, la mayoría de ustedes conocen la historia de Ruth, que habla de Noemí, que se fue con su esposo y sus dos hijos buscando un mejor futuro financiero, económico, a Moab, y allá se casan con dos moabitas, Orfa y Ruth, pero por alguna razón no revelada aquí, mueren los dos hijos y el esposo de Noemí, y ella se queda viuda solo con sus dos nueras. Esta mujer queda en una condición deprimente, porque enviudar una mujer en esa cultura antigua era ser sometida a la profunda pobreza. La mujer del tiempo oriental, de los siglos antiguos, de estos tiempos, no era una mujer liberada, no era una mujer empoderada, no era la mujer de hoy que tiene una carrera, que estudia, y si le fallan los proveedores, ella puede valerse por sí misma. No era una mujer que tenía la libertad y la posibilidad de estar en el medio como un hombre y hacer su vida. Si enviudaba, significaba que murió su fuente de provisión, y ella tenía que consumir lo que quedaba hasta que se terminara y después ir a mendigar a los campos de cultivo, y no cosechando, sino de lo que dejaban atrás, que dejaban caer. No podían irse. Por eso el caso de Ruth fue una excepción a la regla. Veía espiga, a una viuda no se le dejaba espigar con la sierva. Tenía que esperar que los retrojos que cayeran era lo que tenían derecho a coger, los huérfanos y las viudas. Entonces, por eso es que usted ve que la viuda de Eliseo, del caso de Eliseo, que tenía el aceite del esposo, ya lo había perdido todo y le iban a embargar los hijos como esclavos. Y le quedaba una botellita de aceite porque ella ya consumió todo lo que le dejó el marido. Y Dios viene y le hace el milagro. Entonces esta mujer queda en una posición, oiga esto que le voy a decir, que no cualquiera podía hacerse cargo de esa carga. Noemí no era una carga para cualquiera. De hecho, un viudo podía seguir teniendo amigos y seguir siendo ayudado y conseguir gente solida, pero una viuda, muy difícil. Ella enviuda, entonces, sucedió algo en el verso 6, comencemos en el 6. Dice entonces, 1:6 de Ruth, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó, le llegó la noticia que en el campo de Moab le llegó la noticia que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Significa que Dios había permitido lluvia y había cosecha. Salió pues del lugar donde había estado, y mire aquí, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Diga, de Moab para Belén, que estaba en Judá. Vemos en el verso 7 que comenzaron a caminar para llegar a la tierra de Judá. Diga, comenzaron a caminar. Ellos empiezan un camino que los llevará a un destino. Había una meta, llegar a Belén. Pero llegar a Belén no era todo. Establecerse en Belén después. Entonces, dice la palabra, note bien, ¿quiénes salieron? Salió ella con sus dos nueras, diga, tres gente. Tres mujeres. Tres viudas. Ya usted sabe. A buscar welfare. A Belén. A sostenerse de la ayuda en Belén. Era como el que sale con el sueño americano para América, ¿no? Para buscar un porvenir financiero, cambiar su estatus de vida económica. Ella oyó, la cosa es tan buena, vientos buenos está soplando, y arrancaron las tres. Dice el 8, y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Parece que Noemí está pensando, están en el camino ya. Algunos piensan que había más de 600 millas, como 500 millas entre. No estoy seguro, no hay una información que yo pueda decir que es fehaciente de eso, pero buscando y mirando entre Belén, entre Moab y Belén, y comenzaron a caminar. Yo no sé si iban a la tercera, primera, cuarta parte del camino, o la segunda, cuarta parte del camino, o a la mitad, no sé. Pero en el camino parece que Noemí está pensando, dice: ¿para dónde yo me llevo a estas dos muchachas? Me imagino que ella comenzó a reflexionar. Son jóvenes. Yo soy una mujer ya de edad. Mis hermanos, Marlon y Kelio, no tienen hermanos, son tíos. Esos hermanos, los hermanos, perdón, de mi esposo, qué sé yo si se van a interesar en redimirme a mí, ya vieja. Y ellas son jóvenes, no creo que ellas se van a interesar en dos viejos o en un viejo allá. Son muchachas. Y ellas reflexionan: yo le estoy creando, le estoy matando el futuro. Me imagino, cuando usted ve cómo habla Noemí, me imagino que la tesis que ella manejó, el pensamiento que manejó: yo le voy a malograr el futuro a estas dos muchachas. Mejor me malogro yo y no me llevo dos conmigo. Ellas tienen futuro, pueden casarse otra vez, pueden hacer su vida en su país. Y entonces ellas se paran en el camino, diga, se pararon en el camino, diga, un agona, un obstáculo. Aquí viene en el camino el primer obstáculo. Que Noemí misma comienza un discurso para tratar de convencerla a ellas dos. Y lo primero que le plantea a ellas dos, como hemos leído, es, mire el verso, dice: vuélvanse a su casa, a su madre. Primero le tocó su mamá. Eso levanta sentimiento. Están dejando su mamá por mí. Por la suegra. Yo le pregunto a usted, ¿cuál de ustedes cambia a su mamá por la suegra? No es que la suegra tengan, no, hay suegras que son tan madres como una madre. De hecho, yo creo que cuando alguien se casa, la suegra quiere un hijo o una hija cerca, no pierde un hijo. Eso es lo bíblico. Claro que la suegra tiene que respetar los límites de la privacidad del matrimonio, ¿entiende? Pero no se pierde un hijo, se gana otro. Entonces Noemí le está diciendo: vuélvanse a su madre, yo no soy su madre, yo soy su suegra. Le está apelando a la relación maternal. Vuélvanse a su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Ya ustedes me han ayudado mucho y ustedes se han portado excelentemente conmigo y con los difuntos. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Váyanse a la casa, lo que le dejó su marido, quédense con eso y descansen allí. O tal vez le está hablando de otro nuevo marido que Dios le provea. Puede ser también. ¿Qué es lo que yo pienso? Pueden casarse otra vez y hacer su vida otra vez. Mire cómo trata de convencerla. Y qué es, cuando se daba el beso, escuche bien, cuando dice y las besó, eso es despedida. Las estaba despidiendo. Le está diciendo, ella no tenía que decirle, vuélvanse, váyanse, ma. Ya ellas sabían que el beso le decía, estoy decidida a seguir sin ustedes. Mientras ella no le diera el beso, en esa cultura oriental, ellas podrían decir, ella está jugando, es que la viejita está emocional y está afectada. Pero cuando ella da el beso, le está diciendo, estoy decidida a ir a seguir sola. Ya no las necesito. Y me imagino que le dio el beso y se paró. Vaya, váyase. Y se quedó un rato ahí. Y dice, que Ruth y Orfa, sigamos leyendo para que usted vea. Es hermoso esto, hermano. Si a usted le gustaba leer novelas en el mundo, suelte esa novela y léate esa novela, estas novelas de la Biblia. Verso 10. Verso 9 dice: os conceda Jehová que halléis descanso cada uno en casa del marido. Luego la besó, las besó a las dos. Y ellas alzaron su voz. ¿Y qué hicieron? Las lágrimas no fueron el efecto de su palabra, fueron el efecto del beso. Porque ellas entendieron: wow, nos está despidiendo, no quiere que vayamos con ella. Y le dijo, y le dijeron, las dos le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Cuando le dio el beso, no, ciertamente, mire esa palabra, nosotros iremos contigo. ¿A dónde? Las dos, Ruth y Orfa, las dos hablaron en un coro, las dos. Entonces, mire, la palabra ciertamente en el hebreo ki, la palabra ki significa a pesar de. O sea, aunque estamos jóvenes y podemos casarnos de nuevo, aunque tú eres la suegra y no nuestra madre, aunque nos ha dado un beso y te está despidiendo, no nos vamos a devolver. Vamos a seguir hasta allá, nos vamos hasta el final. Vamos a llegar contigo a tu país. Nosotras salimos para llegar allá y allá llegaremos. Wow. Note bien. Verso 11. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos. Mira cuántas veces le repite: vuélvanse, vuélvanse. Hijas mías e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, vamos a decir, aunque me volviera una viejita sin vergüenza, esa es la idea. Porque ya en la edad que ella estaba, en la cosa que estaba, ya no podía estar ya pensando en eso. Y si yo tal vez perdiera la vergüenza y estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de sentarse a esperarlo hasta que fuesen grandes? Note que la viejita está tratando de convencerla. Los argumentos son fuertes. O sea, crear en ella un estado de emocional en esas dos mujeres que digan: es verdad, vamos a devolvernos. ¿Habría de esperarlo hasta que crezcan? ¿Habría de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ay, papá, cuando ella soltó esto último, ahí fue que se puso la cosa color de hormigón. Cuando ella dijo que la mano de Jehová estaba contra ella. Hoy una gente le dice a usted, en nuestra cultura: Dios se ha levantado contra mí. Y usted le dice: no hable tontería, Dios es un Dios de amor. Y esto. Pero en ese tiempo, las creencias que tenían en esa cultura era que cuando los dioses se levantaban contra una persona, quien se pegaba a esa persona agarraba lo de él también. No había salida ni futuro para una persona que había caído bajo la mano de los dioses, según las culturas paganas. Y según Israel, cuando Jehová disciplinaba y bajaba la mano, había que dejar a Jehová que hiciera lo suyo con la persona, porque ese ya era el colmo. Cuando Noemí primero le plantea los primeros argumentos y no logra convencerla, le dice: no, ya estamos, emprendimos el camino, vamos a llegar contigo hasta allá. Pero cuando le dice: la mano de Jehová se ha levantado contra mí, las dos mujeres hacen así, respiran. Y Orfa hizo así. Y sacó el pañuelito y se secó la lagrimita. Óyete, la mano de Jehová está contra ella. Esto es serio, entonces. Esto se trata de una maldición. Esto no es simplemente que ella decide regresar. Aquí hay, esto está peligroso. Y entonces Orfa mira a Ruth. Y Ruth mira a Orfa. Imagino que Orfa le dice a Ruth: y Ruth le dice. Y Orfa: Eso no está ahí, pero yo le estoy dando lo que normalmente pasaría en una cultura como esa. Y me imagino que Orfa se acerca. Tú escuchaste lo que ella dijo. No lo dice la Biblia, pero yo le estoy infiriendo. Y Ruiz dice, sí, clarito. Yo sé lo que ella dijo, pero yo voy con ella para Belén. Dice, aunque está maldecida. Allá tú, yo me voy con ella. Yo decidí, yo emprendí el camino y yo sigo el camino. Y aquí lo dejamos hasta la tarde. A la tarde seguimos la historia. Lo que viene de ahí para allá, hermano, bomba. A mí eso me ministró lo que es la definición. El peligro en una Orfa y la virtud en una Ruth. ¿Usted se imagina que Orfa hubiera seguido con el plan que había detrás de todo eso? Bueno, en la tarde seguimos. Primero Dios. Que Dios nos ayude a entender que las actitudes indefinidas malogran muchas cosas tremendas. Usted ha escuchado un dicho muy común que reza de la siguiente manera. Dice, hombre, tanto nadar para morir en la orilla. Hay personas que se han echado años luchando y cuando ya está a punto de suceder el milagro, retroceden, entregan. La Biblia enseña que hay que esperar hasta que suceda el milagro. Y si a Dios le place que el milagro no suceda aquí, sino en el cielo, pues hay que traspasar hasta el cielo para verlo allá. Porque tu destino, óyete, el final de este asunto no es hasta que tú cumplas 80, 90 o 100 y ¡pa! Te mueras. El final de esto termina en el cielo. Ahí es que se va a consumar la fe. Los que se descarrían y oscilan, se divorcian. Dios tiene un Canaán para un matrimonio. Dios tiene un Canaán para tus hijos. Aunque estén en droga, aunque estén, los hijos tuyos estén como estén, déjame decirte. Oye, es fácil decirlo, duro es vivirlo, tener un hijo en vicio, en situaciones. Y yo ministro madres que tienen hijos en esa condición. Y yo le digo, si es de Dios, el milagro va a caer en cualquier momento. Sigue siendo tu hijo, sigue siendo tu hija. Espera el milagro. Hay algunas que han muerto y delante del féretro el hijo llega, el que está, el que le hacía llorar, el que estaba en el vicio, el que estaba atado con cadena, llega al velorio y se convierte. Y después se convierte un gran hombre de Dios, una mujer de Dios. No lo viste en vida, pero Dios lo hizo después. Oiga, la vida en Dios es definida. El camino de Moab hacia Belén estaba definido. No era, oiga, no estaba definido por Noemí, ni por Orfa, ni por Ruth. Estaba definido por Dios, porque había un plan en ese regreso. Asimismo, todas las áreas de tu vida están dentro, santo, escúchalo bien. Con esto es que te termino. Todo lo que tú miras, tu vida personal, profesional, ministerial, de la iglesia, tu esposo y tus hijos, todo, todo, todo. Está dentro de un camino bien definido por Dios. Ya Dios lo definió. ¿Cuántos creen que ya Dios tiene definido tu camino? Lo único que Dios te pide, mi hijo, mi hija, no suelte el arado, no mire hacia atrás, salta los obstáculos, brinca que yo te voy a ayudar. Te imaginas, algunos estamos jóvenes, algunos están jóvenes saludables, otros estamos jóvenes medio achacosos. y que pegamos el brinquito para saltar el obstáculo. Los jóvenes vuelan ese obstáculo y el otro y llegan allá fácil. Pero lo más achacoso y los viejitos, los que tienen artritis, cuando van a frío, ahí Dios te mete la mano. ¡Fuikiti! ¡Tan! Y tú caes. ¡Oh, lo brinqué! Sí. Porque Dios corre con el que avanza hacia adelante. El que está definido no está corriendo solo. Ahora, el indefinido, ¿qué hace Dios? Bueno, está bien, porque cuando yo veo que va este, yo no voy para ahí. Eso no es lo que yo he definido. Entonces Dios dice, vamos a dejarlo que vaya y vuelva. ¿Tú te imaginas después de tú haber saltado varios obstáculos y llega a un lugar donde no era y dice, pero ven acá? Y el Espíritu Santo te dice, vuelve al punto donde comenzaste. Y ahí está Dios esperándote. Ahora vamos a correr derecho. Papá, sí, vamos, entonces sígueme. Y haz lo que yo hago. Y por nada que tú veas te devuelvas. Que aunque tú no me ves, yo estoy ahí al lado tuyo. ¡Oh! El que entiende esto jamás se preguntará frente a un obstáculo, ¿y dónde está Dios? Dios siempre está ahí. Él te lo prometió y Él no miente. Él es fiel. Él no es indefinido. Él está bien definido. El que tiene que preguntar es Dios, ¿dónde estás tú? Inclinemos nuestras cabezas. Oh, que el Espíritu Santo pueda redefinir lo que se ha salido. Por eso dijo el autor a los hebreos, que lo cojo sea sanado, para que no se salga del camino. Que lo indefinido sea definido. Eso es lo que está diciendo. Que se definan los indefinidos. Padre, he dado tu palabra, Señor, y la he predicado confiando que como buena semilla que es, hoy va a caer en buena tierra una vez más, y que habrá fruto, Padre, para tu gloria. Que todo lo que está débil, oscilante, se levanta en el nombre de Jesús. Que cualquier terreno de indecisión, Santo, hoy, Padre, se vuelve un terreno de decisión. Que cualquier oscilación en el corazón de alguno de tus hijos y tus hijas pueda hoy ser removida y que haya firmeza de criterio, de pensamiento, de decisión, definición. Llévate toda duda, llévate toda ambivalencia de carácter, toda actitud oscilante, indefinida. Llévate todo lo que hace peligrar tu propósito en nosotros. Ayúdanos a despojarnos del peso, del pecado que nos enreda los pies. Ayúdanos a despojarnos de las dudas y de toda indecisión. Oh, que nuestra vida sean vidas del pacto, Señor. Somos los hijos del pacto, y no del pacto de un año, ni de 2, ni 3, ni 10 años. Es el pacto eterno, dice tu palabra. Son las misericordias fieles hecho al David, que fue Jesús. No nos dejarás ni nos desampararás. Obra en tu pueblo, levanta en esta casa, en tus hijos y tus hijas, esa actitud del hijo. Esa es la actitud del hijo. El hijo que puso su frente hacia Jerusalén y no la volvió. El hijo que cuando los griegos vinieron a buscarlo, dijo, yo tengo que ir, la semilla tiene que caer a tierra para que pueda tener fruto. No puedo retroceder, no puedo entretenerme con griegos. Yo voy hacia Jerusalén. Oh, danos esa actitud del hijo que frente al gozo puesto delante de él menospreció el oprobio y recibió la cruz. Tu agrado más elevado fue que el hijo siempre miró adelante contigo. Que así sea la iglesia, porque la iglesia está bajo el manto del hijo. Que sea una iglesia enfocada, una iglesia definida, una iglesia que no es de diversos colores, que hoy es verde, mañana es azul, que hoy es blanco, mañana es gris. Una iglesia que muestre tu color, Señor. Que Dios se vea en ella, que Cristo se vea clarito en ella. que el reino de Dios se vea clarito en ella. Una iglesia fuerte, firme, constante, triunfante, conquistadora, invencible. Oye mi oración, Padre. Que amanecer de la esperanza, esta casa, como tú le prometiste a David, siga siendo y sea cada día más una casa firme, de creyentes firmes, de matrimonios firmes, de jóvenes firmes, niños firmes, hombres y mujeres firmes, padres firmes, hijos firmes, ministros firmes, ministerios firmes. Señor, ojalá que nuestra característica sea esa, gente fieles y confiables, que dicen: salí para Belén y a Belén llego. Padre, te lo ruego. Reprendo acto y echo a los abismos en el nombre de Jesús todo espíritu de oscilación que quiera crear divorcio y separación, que quiere romper pactos. Yo reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de retroceso, todo demonio que quiere entretener y distraer, y declaro firmeza, declaro fortaleza del pacto en todos los ámbitos de tu casa, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.